Entrevista intempestiva. Fuera del tiempo están las palabras.
Estamos finalmente, como habíamos anunciado, en comunicación con Margarita Rosa de Francisco.
No. Este me parece que me estoy soñando esto, ¿saben?
Pero nosotros, para nosotros estamos como así en una especie de narcotización existencial. Pero, absoluta.
¿Qué les pasa? Darío.
Pero Margarita, yo voy a llorar ya mismo.
No.
Bueno, porque para mí eso es una figura muy importante. Me emociona muchísimo, por supuesto que sé que lo lees a Darío, que lo admiras, y lo admiro más a Darío por eso, realmente. Pero para mí, como para muchas otras que hemos corrido, ¿sí o qué? Este gesto ya es mío, ¿sí o qué? Colombiano que amo. Viendo tus novelas, y como vengo diciendo, estoy hoy en el programa, pero bueno, quiero que lo sepas, para mí que las figuras de las novelas que amamos, incluso sean críticas con esas novelas, y sean superadoras, y sean las voces hoy más importantes, más irreverentes, más rebeldes del discurso político frente a la protesta social en Colombia, es como si realmente esas mujeres con las que aprendimos del amor y desaprendimos del amor, hoy puedan darnos una lección superadora, no solo de política, sino de la superación de este lugar impuesto a las mujeres, ¿no? Y para mí es de una emoción y de una calidez enorme poder escucharte y entrevistarte hoy.
No, muchísimas gracias. Primero, me considero un aprendiz en todo sentido, de todo, incluso en mi profesión, pues llevo ya muchos años, pero cada vez que tengo que interpretar un personaje nuevo me siento una principiante, y hoy frente a ustedes, pues mucho más. Ahora, Darío, tengo que decirte, llevo 4 años detrás de ti, oigo tus conferencias, se lo decía también a Luciana por un chat, 4 o 5 veces, la del amor, la de la muerte, la de la identidad. Esas cosas han sido como canciones para mí, de verdad que sí. Y creo que por ti empecé a estudiar filosofía hace 2 años. Tengo 56. Sí,
wow.
Empecé a estudiar. Siempre he tenido, digamos, sí, un temperamento filosófico. Pues nací con esa maldita pregunta de por qué está uno vivo, por qué yo soy yo y no soy él, así, esas cosas.
¿Y has empezado a estudiar dónde? ¿En institucionalmente o de manera privada?
Sí. No, en una universidad pública en Colombia, a distancia, que se llama UNAD, Universidad Nacional a Distancia, UNAD.
Mira.
Y sí, pues ayudada por ti y por los medios digitales que son en este momento tan útiles también. Y ahí le estoy dando, pero feliz, bueno, disfrutando.
Te agradezco, o sea, me avergüenza, porque sos una figura imponente, un poco. Luciana contaba muchísimo, ahora vamos a charlar un poquito de tu carrera y de alguna manera cómo tu voz también, que surge desde un espacio históricamente pensado para más bien, digamos, la construcción de un lugar asimétrico de la mujer en nuestra sociedad, tu voz se vuelve más importante aún. Te quiero hacer una pregunta, ya que, y pasamos a dialogar, ¿cuánto de filosófico, ya que ahora sabes algo de filosofía, te pregunto, ¿cuánto de filosófico pones en la interpretación actoral? ¿Hay elementos filosóficos ahí en la actuación? Porque yo le encuentro mucho paralelo entre esa perspectiva que uno toma en la filosofía y la perspectiva de la actriz, de la actuación, que de algún modo también esa interpretación, el verbo interpretar, tiene muchísimo significado, ¿no? En su relación con la verdad, esta idea de que el actor miente. Yo estudié teatro 4 años, hoy contaba aquí, y digo, no hay lugar donde yo tenga más conexión con la verdad que actuando. Al revés me pasa, ¿viste? ¿Qué
sí,
pensás?
Pues tocas un punto clave, es porque yo veo que no hay nada en esta vida que no deba mirarse desde un punto de vista filosófico. Hay una frase que le copié a Clarice Lispector que dice, es que filosofía es quedarse mirando mucho una sola cosa. Y yo creo que ahí tiene uno epifanías a partir de mirar bien mirado algo, ¿no? Entonces, con respecto a la interpretación, yo, digamos, considero que ahí la identidad sí que queda completamente cuestionada, ¿no? El claro. concepto de identidad, porque yo, digamos, siento que lo que la persona que les está hablando es uno de mis otros, de los tantos personajes que yo interpreto. Claro. Entonces yo tengo un personaje que es para responder estas entrevistas, ¿no? Para claro. ir por la calle, ¿no? Yo sé que mi personaje de Margarita está mucho más elaborado que el de La Ranga o el de o otros que haya podido interpretar, pero estoy interpretando de todas formas. Ahora, cuando dices tú que nunca sientes, no sé cómo me lo dijiste ahorita, de pronto lo entendí
en
mal.
En ningún lugar he sentido mayor aproximación a la verdad que en la interpretación actoral.
A la verdad. Entonces, yo estudié con un argentino que se llama Juan Carlos Corazza, y que mi vida actoral es antes y después de él, y él nos entrenó en conectar con ese punto de verdad, aunque yo también cuestiono mucho la verdad, no creo en la verdad, pero sí creo en una verdad como funcional, o total. Por lo menos en una genuinidad de la emoción, en eso. Una autenticidad de la emoción. Esa es en ese momento la verdad, digamos. No creo como en la verdad conceptual, pero sí en lo que uno va sintiendo. Y digamos, de dónde saca las emociones para interpretar un personaje. A mí me parece que la verdad está en la emoción, más que en el concepto.
Totalmente. Luciana.
Bueno, Margarita, de vuelta, muy emocionada. Y sí te quiero preguntar, en un vivo que compartió Darío con Adriana Lucía y con otros actores que hoy están en la primera línea de las redes sociales de la resistencia, la protesta en Colombia, después de Darío seguías vos, incluso cuestionaste este personaje que para muchas mujeres nos marcó nuestra adolescencia, juventud, el de Gaviotica, diciendo que bueno, que después ella finalmente era domada, tenía hijos, se casaba. ¿Qué es lo que sentís que pasó con Café con Aroma de Mujer? Que además ahora hay una remake, que bueno, que nosotras vamos a seguir con vos, y no sé quiénes quieren que la miren, ¿no? Pero bueno, para nosotras sos vos, Gaviotica. ¿Y cuáles son incluso las críticas que les podés hacer a esa novela que fue un antes y un después para muchas mujeres? A que era una mujer disidente, que cantaba, que era más empoderada, etcétera, pero que después terminaba de todos modos domada, según lo que vos decías.
Sí, pues a mí me impresiona mucho más que a una mujer como tú, feminista, le haya impactado ese personaje. porque creo que Gaviota, y esto me recuerda también una de las conferencias de Darío, es una resistencia funcional al sistema.
Claro.
Una resistente, ella es una disidente que le sirve al sistema para confirmarlo, ¿no? Porque al final... Sí, ella es rebelde y sale con su pelo asada y le grita a los hombres y se planta, pero al final la redención de Gaviota es casarse, tener hijos, tener muchos hijos, y se ve la foto, ¿no? Representativa de todo lo patriarcal que es nuestra sociedad. Y como también decía Darío, es que por favor no puedo dejar de referirme a ti mucho. Todo educa, ¿no? Todo educa. Sí. Y las telenovelas sí que nos han educado, las canciones. Y entonces, esa telenovela en particular, tan linda en muchos sentidos, pues también terminó de educar mucho la sociedad de esa época, de los noventas, ¿no? O sea, termina es como de confirmar el status quo, ¿no?
Completamente. A mí me parece muy interesante que incluso hoy, o sea, si hay algo que termina de romper, digamos, hay algo que son los guiones de las novelas y vos actuándolo, y me parece que pasa algo parecido con La Reina del Flow, que es una cosa es el guión y otra cosa es Carolina Ramírez, ¿no? Que es otra ícono y que es su propia voz, ¿no? Cómo superan, pero a través de también de la empatía con la gente, de defender algo de lo que es el amor y cómo hoy se convierten en íconos de la voz frente a la protesta en Colombia, que es una voz tan silenciada. Entonces, por un lado, sí me parece interesante eso, cómo mujeres que parecían, que además lo tenían todo, porque para vos es mucho más funcional ser la estrella de la novela colombiana, y rompés, cómo también podía ser ahora alguien que escribía en el tiempo y rompes con el tiempo y volverte disidente con tu propia voz, no con la voz guionada de lo que era salirse el status quo, ¿no? Por un lado te quiero preguntar de eso.
Bueno, a mí me pasa que cuando me empiezo a convencer mucho de algo, entonces ya empiezo a dudar, ¿no?, de mí misma. Prefiero estar completamente, constantemente revelándome, y una vez que me sitúo ahí, otra vez me revelo contra lo que, o cuestiono ese lugar al que he llegado. Prefiero estar haciendo eso permanentemente. Creo en ese movimiento, ¿no? Y digamos, yo empecé escribiendo en el tiempo y sintiéndome muy honrada porque me dieron ese espacio ahí, y digo, yo me lo dieron, ¿no? Yo ni siquiera siento que me lo gané ni nada de eso. Es como si me hubieran hecho un favor. Todas esas cosas, digamos, yo me doy cuenta y las voy haciendo conscientemente, aún sabiendo eso. Al principio, digamos, no me importa mucho mirar, digamos, la realidad. No me importaba mirar la realidad social de mi país. Crecí en una sociedad muy de espaldas al problema real de Colombia, de pobreza. Y por estar escribiendo en el tiempo, como sentí esa responsabilidad tan grande, por eso empecé a interesarme. También eso conjuntamente con los estudios de filosofía. Todo eso empecé como a interesarme en la realidad social. Y cuando vi que yo estaba escribiendo en un periódico cuyo dueño es uno de los protagonistas de la gran corrupción empresarial que hay en Colombia y que está en una trinca tremenda con los poderes políticos, dije yo, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces ahí fue cuando escribí una columna que se llamó Dilema Ético, que era un dilema ético genuino, donde yo decía simplemente que me costaba trabajo no nombrar al dueño de este periódico, ¿no? Uh-huh. Si tanto me está indignando la situación del país, y no, es como querer hacer la reseña de una película y no poder nombrar al protagonista o a uno de los protagonistas. Entonces, al hacer eso, pues me costó la salida, me costó el puesto ahí, pero digamos, bien salida me considero.
Porque se los escribiste en la cara, o sea, es algo que yo quiero enmarcar el nivel de agallas y los costos a los que estuviste, digamos, dispuesta a enfrentarte, que realmente decirle, escribiste en el propio diario que ese diario estaba liderado por alguien ligado a los problemas de Colombia, digo, y es algo que en Colombia tiene costos enormes. Y Margarita, te quiero preguntar, porque además vos te pronunciás frente a la política de Colombia, lo cual es interesante, porque no quedás en un margen apolítico, sino que te pronunciás a favor de una de las alternativas posibles, que es la de Petro, el gran contrincante, digamos, a la herencia actual de Iván Duque del uribismo, o al uribismo en general. Y hay alguien que vos también le contestás, que hoy claramente puede ser señalada como lo que vos decís de gaviotica, ¿no? Que es una mujer que festeja la alcaldía de Bogotá a través de un beso con otra mujer, que forma parte de la diversidad sexual, que vimos ese beso como una posibilidad de apertura, y que hoy dice que la derecha genera determinadas condiciones, digamos, malas para el pueblo de Colombia, pero que la izquierda, asociada a Petro, es la que incendia la protesta social, que es Claudia López. Y vos le salís a contestar. Te quiero preguntar qué pensás, por un lado, de esta demonización de la protesta, y por el otro lado, si también hay cierta diversidad sexual que se usa para generar buenos ojos como si fueran otra cosa y en realidad responden, como el análisis que vos hacías, al statu quo.
Sí, a mí parece que en tu pregunta estaba mejor explicado que lo que yo podría responder.
Lo que sabe Luciana Pecker de la realidad colombiana.
No, es increíble. Ella me lo está explicando a mí mejor. Pero quiero decir, es algo con respecto a la militancia y a uno decir, creo en esta persona, a eso también le tengo miedo, porque digamos, yo a Petro no lo conozco, yo no sé cómo es esa persona, pero me gusta su proyecto político. Ahora, que él lo vaya a cumplir es otra cosa, y por eso me parece indecente decirle a la gente, vote por Petro o vote por mí, ¿no? Me parece que puedo decir, estúdienlo mejor. Eso sería más bien el consejo que yo daría. no apoyar incondicionalmente a Petro como si yo creyera que él nos va a salvar o creyera que es una persona que no va a cometer errores en el futuro o que no los ha cometido. Desde luego que ha cometido muchos, pero bueno, quería dejar claro eso de la militancia y de mi supuesto petrismo recalcitrante, claro. Que no creo que sea así. O sea, no sé, trato de revisar mi fanatismo también con respecto a todo, a cualquier cosa.
Hablando de eso, te quería preguntar, porque el otro día, cuando hice ese Instagram vivo con Santiago Alarcón, con Adriana Lucía, había como mucho consenso, todo el mundo encantado de la charla que teníamos, hasta que me metí con lo religioso. Ahí se pudrió todo, porque hice como una... ¿no? Te quería preguntar, porque Colombia es un país realmente con una gran parte de la población altamente religiosa. ¿Cómo te llevas vos, ahora que estás además incursionando en la filosofía, con la narrativa religiosa?
Pues yo me considero religiosa de muchas maneras. Digamos, cuando uno se compenetra con algo, con una obra de arte, con un animal, yo pienso que hay un sentimiento profundamente religioso, sagrado en eso, ¿no? Digamos, yo digo que no creo en Dios, me parece todavía hasta arrogante decir no creo en Dios, porque para mí Dios es sencillamente inconcebible, entonces claro. Casi como que ni debería hablar porque no me cabe en la cabeza Dios, wow. Pero, y me parece además como muy infantil de hablar de Dios en términos de que existe o no existe, uh-huh. No como si fuera una persona. Entonces yo todas estas cosas las exteriorizo en Twitter, pero a la gente le parece que eso son herejías, ¿no? Porque uh-huh. a Dios, por ejemplo, se le dice el Señor, y eso de el Señor, por lo menos en nuestro cristianismo reconcentrado colombiano, a mí me patea muchísimo, ¿no? Claro. Decirle a Dios el Señor, pues yo no sé, de pronto podría ser una señora o un árbol, no sé, podría estar representado en otra cosa, no en el precisamente, o sea, pero yo creo en el sentimiento religioso, aunque esté completamente convencida, qué pesar, de que después de esta vida no hay nada. Imagínate, claro. Que si hay una angustia, Darío, que yo tengo desde chiquita, que me costó años de psicoanálisis y que eso no tiene remedio, cuando uno descubre la muerte, sobre todo cuando uno la descubre precozmente, que me recuerdo una anécdota tuya cuando tú dijiste, un día yo dije, ¡ay, el tiempo pasa! Sí. Esa anécdota te la oí a ti. Pues yo un día sentí que este mundo, este planeta, los astros, todo tiene fin. Todo por ley cósmica, todo esto se va a ir para la mierda un día. Sí. Y entonces ahí la historia de la humanidad, a Jesucristo, a los que mejor les fue, pues en esta historia, que a Mozart, a los genios, esos también se los va a tragar el olvido.
Obvio.
Entonces, claro, en ese momento dije, wow, ¿qué
¿para qué, no?
Qué mal negocio, o sea, nos tumbaron aquí en algo, ¿no? Pero no por eso, yo dejo de sentir alegría, no sé por qué. Yo me levanto todos los días con ganas de vivir esta vida que va a ser para nada. Y por eso trato de que en el presente pues pueda hacer algo, pues, por el momento de ahora. Ya para después no.
Me encanta. Mucha gente que nos manda mensajes. La amo a Margarita, un encanto de mujer. Pasan los años y ella sigue siendo un encanto, dice Patricia. Y la veía cuando tenía, dice otra persona, 14 años, hoy tengo 39 y es la misma persona. Así.
Pues hay unos que se han desilusionado muchísimo, hay unos que me dicen que qué me pasó, que me salí del redil y que traicioné a mi clase y unas cosas así.
Más por eso, te amamos por lo que traicionaste. Y hay algo con el tiempo, Margarita, que es muy emblemático esto que hablas, que lo escuchas a Darío, o esto de ser la misma o ser distinta, que es que muchos te quieren herir con la palabra vieja. Y vos reivindicaste realmente y abriste un camino de nuevo para muchas mujeres con la idea de déjenme de joder con lo de que estoy vieja, ¿no?
Ah, no sabía, ¿en serio?
Sí, me dicen, me lo gritan como si yo no me diera cuenta, imagínate. Me estoy volviendo vieja, y me dicen, vieja, pues sí, me estoy volviendo vieja, ¿y qué puedo hacer? O se te notan los años, y es que no se debían notar, ¿no?
Tremendo.
¿por qué no? Entonces, pero eso lo contrapongo también con mi propio duelo de haber sido bonita y de haber jugado el papel de la mujer bonita y luego ver pues que hay cambios que tampoco me gustan mucho. Tengo mis problemas también para envejecer, pero ahí los voy mirando, aunque sea observar, es importante darse cuenta. Es
difícil igual nuestra sociedad, su relación con la vejez, ¿no?
Sí.
Es de los temas que más, o sea, todavía no terminamos de poder comprender la infancia, porque nuestra relación también es muy conflictiva, imagínate con la vejez.
Sí, y sobre todo porque la vejez significa acercarse a la muerte, es mirarla de frente y la gente no quiere mirar la muerte. Yo pienso que por eso la filosofía como preparación para la muerte, a mí me parece que es una buena...
Esa es una frase de Platón, en el libro El Fedón, cuando está Platón relatando la muerte de Sócrates, aparece esta idea de que en realidad no hay que temerle, o uno llega a la muerte más tranquilo en la medida en que se preparó para eso, y prepararse es hacer filosofía, dice por ahí Sócrates, ¿no? En la medida en que uno se ejercite.
Y en pensar en la muerte. Claro que yo pienso en la muerte todos los días de mi vida.
Yo también.
Sí, o sea, todos los días es como que me levanto y no he salido de ese asombro de decir, Dios mío, sigo viva, qué extraño es, ¿no?
Ahora, con el tema de la vejez, vos sabés que una vez yo di cursos de filosofía para gente muy mayor.
Es una belleza de anécdota.
Ah, la conoces, sí.
La conozco. Que la mujer de pronto te pregunta, bueno, ¿y usted por qué? No dice la palabra muerte, ¿no?
Tal cual. Yo eludía la palabra muerte porque era toda gente muy grande. Y lo único que querían ellos era hablar de la muerte. Pero, al revés de lo que uno piensa.
Al revés. Y eso sí que es un tabú. Y yo pienso que a la vejez le tienen tanto miedo es por eso, ¿no? ¿No será?
Sí. Porque lo que no se pone en palabra se va construyendo en una zona, se va mistificando con todo lo, digamos, de terror, de miedo que eso genera, pero también se lo engrandece. En definitiva, la muerte es el punto final de la vida, y sin embargo nosotros la dotamos de una grandilocuencia que me parece excede lo que en definitiva es. Igual nadie quiere morir, ¿no? Eso está claro. No se entiende por qué, ¿no? No se entiende por qué nacimos con ese deseo de que la cosa no termine, porque en realidad todo a nuestro alrededor termina, pero con la muerte nuestra, porque el problema ni siquiera es la muerte de los otros que nos duelen, no digo que no, pero digo, el gran problema existencial es por qué yo me tengo que morir.
Claro, es insoportable. Yo quisiera, te lo juro, yo quisiera tener la fe de un cristiano, yo los envidio. Cuando digo, ay, bueno, cuando rezan y creen que hay una vida después de esta, qué felicidad creer en eso, pero pues como que ya no me puedo devolver, o sea, no hay manera para mí, bueno, ojalá me convirtiera, yo no sé.
No nos alcanza ya. No hay manera. Luciana.
Sí, Margarita, vos también tuviste una frase muy irreverente sobre la posibilidad de la maternidad, en el sentido de que quienes tienen hijos son irresponsables, que no era en contra de quienes tienen o de quienes tenemos hijos, sino que era una frase cuestionadora a la maternidad. Tuviste una charla con la gran escritora, que la pudimos entrevistar también acá, Carolina Sanín, sobre esto, pero que es interesantísima para quienes la puedan buscar. ¿Por qué crees que poder hablar del aborto en Colombia, de la maternidad deseada, o cuestionar la maternidad, por lo menos la paternidad como mandato, sigue siendo tan irreverente, ¿no? Y es salirse del guión, ahí sí, en el que nos guionaron la telenovela de la vida. Si sos mujer, sos madre.
Sí, yo no sé por qué. Yo me imagino que pues por la herencia patriarcal tan berraca que tenemos en Colombia, donde esos valores... digamos, es el valor de la madre, bueno, eso sí que no se puede tocar, o sea, y ni siquiera pensar en el sexo de la madre, para uno la madre ni siquiera es una mujer, la madre no tiene sexo, la madre es una entidad intocable, ¿no? Uh-huh. Pues cuando uno se mete con eso, es peor que meterse con Dios, peor, sí, no sé. Sí. Y cuando dije que ser padre es irresponsable por principio, yo no me refiero a que no se sienten dos personas y digan, bueno, vamos a planear, como si se pudiera planear un ser humano, ¿no? Vamos a planear los hijos y los vamos a tener porque tenemos un buen ambiente para ellos y por eso somos unos padres responsables. Entonces mucha gente se ofendió porque pues muchos tienen hijos y han sido pensados responsablemente. Pero filosóficamente es una irresponsabilidad y eso lo seguiría diciendo. Yo me encantaría que ustedes también me ayudaran ahí, pero yo diría sí lo es porque uno tiene hijos sin saber qué va a ser de ellos al final. Uh-huh. Uno, los papás, digamos, tradicionales tienen como ganas de proyectarse en ellos. Ellos creen que eso es dejar un rastro, una huella, una impronta en este mundo, ¿no? Y quieren que algo de ellos no termine, ¿no? Se siga en el tiempo a través de los hijos. Pero eso es un deseo completamente individual y egoísta. El hijo, sí, será otra cosa que no se sabe si va a salir guerrillero, si va a salir otra cosa.
Me encanta, me encanta.
¿No?
Me encanta, obvio, obvio. Hay una otredad ahí que excede lo que uno proyecta.
Entonces, cuando uno tiene un hijo con buenas intenciones, de todas maneras es irresponsable. No quiere decir que uno no los ame.
Obvio, obvio.
Pero si no hay nada más irresponsable que el amor, dígame si no.
Total, y incalculable, irresponsable e injusto, además, porque ¿también? Nunca salen las cosas como se debe. Pero sí, y vamos terminando, así no te robamos más tiempo, Margarita. Pero es cierto que uno planifica mucho y que cuanto más planifique, todo debería estar como más adecuadamente encajado. Ahora, el encanto de la existencia tiene que ver con lo no planificado, con lo que justamente viene y distiende, rompe con cualquier tipo de planificación. Imagínate si en el amor solo estuviésemos con las personas con las cuales nuestra planificación y cálculo nos dijera que nos conviene por sobre todas las cosas. Nada sería más tedioso que esa relación amorosa. Es más, cuando te enamorás siempre de lo que no te conviene. Es tan claro eso, ¿no?
Bueno, y en las telenovelas.
Y en ningún otro lugar está eso mejor explicado que en las telenovelas. Bueno, gracias por tu tiempo, Margarita.
Gracias a ustedes por dedicarme el tiempo, más bien.
Por favor, Luciana, te dejo que cierres vos y nos vamos.
Gracias, Margarita.
Gracias.
Por usar la herramienta cuando pudimos de esa gaviotica que con sus rulos nos mostraba una rebeldía y ahora eran de mostrarnos un camino mucho más interesante que es repensarnos, repensar el amor, ser solidarias con nuestros pueblos, con las protestas, no seguir cánones y poder jugarnos a pesar de que por interés podía convenir otra cosa. Y porque eso excede justamente, es la mejor rebeldía como nos intentaron sedar por el amor y es el amor más grande que puede haber, que es el amor al pueblo. Y el amor también al propio sentido crítico con lo que conviene.
Ay, tan bellos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy aprendiendo mucho permanentemente de ustedes y lo voy a seguir haciendo.
Margarita Rosa de Francisco pasó por lo intempestivo. Le mandamos un gran abrazo y a través de ella a todo el pueblo colombiano nos vamos con los fabulosos Cadillacs. Están lejos aquí.
se vende caminando de pasar a buscar. Con auto, con verde te llevar a bailar. Todo lo arruinaría mi manera de hablar. Y ahora me pregunto qué podría pasar. Se vende caminando de pasar a buscar. Con auto, con verde te llevar a bailar. Todo lo arruinaría mi manera de hablar. Yo sé que en el fondo tienes miedo que yo prefiera irme por la ruta con mi gorra y mi campera. Irme por la ruta. Mejor dejar de hacerlo, de hacerlo. Por eso pregunto cuándo voy a terminar de estar en esta historia sin principio ni final. La tierra es poco firme hasta para vaguear, pero no por eso dejaré de cantar.
Nacional Roma.